hora del cofre de las palabras, a través de su estación Radio Colores en el 107.7 de la frecuencia modulada.
Pues feliz días para todos, amigos oyentes. Somos Julián Bilbao y Maite Fuentes en la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
También les acompañaremos a través de internet, radiocolores.es, en las redes sociales, en Fonoteca Radio Colores y en su móvil.
Sí, porque ya son varios los oyentes que se han descargado en el móvil a Radio Colores.
¿Que no saben cómo hacerlo? Pues mire, les voy a dar tiempo para que tengan un lápiz en la mano y un papel bien colocado. Ya saben que si no, resbala. Así que, ¿ya lo tienen? ¿Sí? ¿Seguro? Bueno, pues vamos allá.
Sí, yo ya lo tengo, ya.
Bien, tienen que escribir radiocolores.es/aplicacion.hdhistoria.tdteruel.mdemadrid.ldelerida. Todo en minúsculas. Les repito, radiocolores.es/aplicacion.html. ¿Les dirá que no es seguro? Pues lo es, porque esa página ha sido creada por nuestro técnico Eduardo Luis de Iscar.
Si existiese algún problema, cuentan con una dirección de correo donde les informarán cómo conseguir descargar la aplicación.
Bueno, pues dicho esto, bienvenidos a nuestra radio, la radio de todos. Comenzamos. De verdad que cada día tenemos más posibilidad de comunicarnos con los otros, pero no hablamos ni con los vecinos y si me apuran, seguimos hablando por teléfono, una conversación que podemos cortar y por señas pedimos el pan o la carne o el pescado en el súper, claro.
Así que cuando leemos noticias como estas, la policía ha encontrado en el barrio de Calbañal de Valencia el cadáver momificado de María Amparo Plaza, una septuagenaria que murió hace unos 4 años en su casa, aparentemente de forma natural, y a la que nadie había echado en falta. Plaza, según sus vecinas, vivía sola y socialmente aislada.
¿Cómo es posible que esté momificada? Pues las ventanas y las puertas estaban cerradas, lo cual puede haber contribuido a que el cadáver se secara sin entrar en el habitual proceso de putrefacción.
Y otro caso más cercano, el reciente hallazgo de una anciana que llevaba 8 años muerta en su domicilio en Vitoria, que es para pensar y hacernos unas cuantas preguntas.
Pues, por ejemplo, no tendría familiares y si los tenía, si se preocupaban de ella. ¿Qué hace una comunidad cuando una persona no paga los recibos? Que no son de 4 días, que se dice pronto, son de 8 años.
Es un caso dramático, pero es solo la punta del iceberg de un grave problema en España, como es la soledad de los mayores. Estas son palabras de José Ángel Palacios, que es el portavoz de la Fundación Amigos de los Mayores, una ONG dedicada precisamente a paliar este problema.
Pues mire, señor director, ¿qué le parece si hablando de momificación, pues vamos a hablar de un tema interesante como es nosotras las momias?
Nosotras las momias, me gusta este tema.
Sabía que le iba a gustar, por eso lo he dicho.
Me voy a poner en el pellejo. Hablando un poco más así coloquialmente, de Ambrosio Paré. Yo, Ambrosio Paré, considerado como el padre de la medicina moderna, siendo el primero que sustituyó en las amputaciones el método de cauterización con aceite hirviendo que se usaba hasta entonces por el de unir las arterias. Admito sin vergüenza que me opuse a tal desatino que paso a relatar. Estuve como cirujano real en las cortes de Francisco II, Carlos IX y Enrique III de Francia, publicando el libro Cirugía de CTE, de 5 libros, que ofrecía nuevos sistemas en la obstetricia.
Aunque fuese otra moda que surgió en su época, la que marcó un hito en la Edad Media en la medicina, fue el remedio de polvo de momia, fabricado en Egipto, el cual repelía, por lo menos a mí, claro, por supuesto. Y pues era presentado en forma de trozos de cadáver, como pasta negruzca o en polvo, Sin tardanza, denunció este medicamento, aunque nadie le hizo caso.
La historia viene de más atrás y comienza cuando cierto día, con un médico llamado Guy de la Fontaine, que servía al rey de Navarra, y sabiendo que había viajado a Egipto y la berbería, le dijo que le explicase lo que hubo aprendido sobre la momia.
Bueno, se tuvo que desplazar en 1564 a la ciudad de Alejandría en Egipto. Y alguien le dijo que cierto judío traficaba con momias, así que fue a su casa para pedirle que le enseñase aquellos cuerpos momificados. Y a fe suya que lo hizo. Aquellos cuerpos estaban colocados unos encima de otros.
Guy de la Fontaine le preguntó, ¿dónde vuestra merced ha localizado estos cuerpos? ¿Se han encontrado tal y como lo habían descrito en los antiguos sepulcros egipcios? A mi buen amigo se le vino el mundo encima cuando escuchó en boca del judío, cuando afirmó que no hacía ni 4 años que aquellos cuerpos, unos 30 o 40, estaban en su poder y que él mismo los preparaba. Decían que aquellos cuerpos eran de esclavos y de otras anónimas personas.
La Fontaine sigue preguntando a qué nación pertenecían o si podrían haber fallecido a consecuencia de enfermedades como la lepra, la viruela o la peste. El judío de mala gana le dijo que a él no le importaban esos datos, ni que fuesen hombres, ni mujeres, ni ancianos, ni niños. Una vez embalsamados, nadie les podía reconocer.
Mi amigo insistió en que les explicase cómo los embalsamaba. Sencillamente extrayéndoles cerebro y entrañas, haciendo unas grandes incisiones en los músculos, para después llenarlos de pez de Judea, a la que se conocía como asfaltitis. Luego, con viejas tiras de ropa mojadas en dicho licor, las iba colocando en las incisiones, vendándolas por separado, cada parte, y envolviendo en un trapo, las colocaba en dichas incisiones y vendaba por separado cada parte. Y cuando esto se había hecho, envolvía todo el cuerpo en un trapo impregnado del mismo licor. O sea que esta descripción
sí,
es un poco...
Es un poco
siniestra, ¿no?
Sí. Siniestra o de derechas, no se sabe. Acercándose a un rincón, el judío indicó que luego los dejaba en aquel rincón en reposo de 2 a 3 meses. Bien engañados están los cristianos al creer que los cuerpos momificados han sido extraídos de sepulcros antiguos, dijo de la Fontaine. ¿Vuestra merced cree que hay tantas momias que pueden ser verdaderas con la cantidad de cristianos que nos las piden?
Quizá puedan llegar a unos millares de cuerpos los pedidos. Ahora nadie se embalsama, ya que Egipto no es el Egipto de los faraones. Ahora, al estar habitado de turcos, cristianos y judíos, que no acostumbraban a usar tal tipo de embalsamamiento, los tengo que reclutar, esta palabra podríamos poner entre comillas, los tengo que reclutar entre los primeros muertos que encuentre.
Pues vamos al tema. Es que durante siglos, los polvos de momia fueron considerados como la panacea, atribuyéndoles todo tipo de virtudes curativas, cicatrización de úlceras, reparación de huesos, incluso para el dolor de muelas y para la epilepsia.
Sí, esto de que se atribuía cualidades o virtudes para todo tipo de enfermedades. Hace poco se han encontrado también en Egipto una momia, estaban en un líquido y la gente, como están así, querían beber de ese líquido que decían que tenía propiedades curativas. Fíjese usted, una momia de no sé cuántos miles de años que por medio de las condensaciones, las filtraciones, producía un líquido que decían que era curativo. Bueno, yo prefiero un vino de cigales, ¿qué quiere que le diga?
Lo que hace la gente para conseguir la inmortalidad.
Así es. Claro que los que más poder adquisitivo tenían se podían dar el lujo de poder tenerlos en sus botiquines. Entre ellos se encontraba el monarca francés Francisco I, quien no salía de palacio sin llevar una adecuada provisión de los susodichos polvos. La culpa, si alguien la tuvo, fue fruto de una confusión lingüística, y es que los persas comerciaban con betún, un líquido negro y viscoso, al que se le atribuía propiedades saludables y al que llamaban mumia, con 2 M's, mumia.
Claro que cuando los comerciantes orientales vieron por primera vez momias egipcias, que parecían estar revestidas de atún, totalmente falso, pues se trataba de resinas especiales, aunque eso sí, similares al betún.
Con el paso del tiempo el error fue creciendo y comenzó a llamarse mumia a la totalidad del cuerpo de la momia, a la vez que ha sido popular el empleo de aquellas como método terapéutico. Las cruzadas tuvieron también que ver con este tema, ya que el contacto con la cultura árabe y la entrada de muchas excelencias, los polvos de momia encontraron un hueco en las reboticas.
Pues no fue hasta el siglo XII cuando en las cortes europeas se empleó con fines curativos, por vez primera momias egipcias. Este tratamiento alcanzó su máximo auge a lo largo del medievo. No obstante, es en partir del Renacimiento cuando el interés por la ciencia se hace más intenso y con ella el rechazo de la práctica de tratamientos mágicos.
Pero no solo fue Ambroise Paré quien se opuso a tal medicamento. De la misma manera, el padre Fijó, monje benedictino, arremetió contra estos polvos. Sin embargo, los posteriores coletazos de aquella moda consiguieron llegar hasta comienzos del siglo XVIII, cuando se les podía encontrar en las boticas europeas, aunque ya se supiese que lo que se vendía eran burdas falsificaciones.
Pero tranquilos, que el más tonto del pueblo arregla relojes, y a las momias las encontraron tras salida. Mezcladas con resinas y disolventes, se transformaron en un inmejorable pigmento de color marrón, al que los pintores del siglo XVIII bautizaron con el nombre de marrón de momia. Fue el inicio de un nuevo negocio.
Todo este mundo de las momias tiene también sus detalles. Si una está bien conservada, podemos averiguar varias cosas. Por ejemplo, su alimentación, si hubo pasado hambre en su niñez, por su ajuar funerario, pues si era esa momia, si era rica o fue pobre. Hasta que no se les ha dado la importancia que tienen, han servido de souvenir como objeto para ganar dinero, para servir como abono o para hacer papel. Y después de estar en el mundo un poquito así misterioso y siniestro de las momias, ¿qué les parece si vamos con una pausa musical y continuamos? Pues esto es Radio Colores, la emisora de la UPP, la Universidad Popular de Palencia, emitiendo desde el 107.7 de la FM. Somos el cofre de las palabras, sí, sí. Dígalo, repítalo.
Bueno, somos el cofre de las palabras.
Sí, sí, es que le había puesto el otro micrófono en vez del que usted tiene.
Bueno,
claro,
ya empezamos.
Claro, ahora se
ha oído bien. Que le he caído mal este viernes, ¿no?
O este jueves, o este sábado. Pues éramos Maite y Juliano, Julián y Maite. ¿Y de qué vamos a hablar ahora?
Pues si antes hablábamos de las momis momificadas, como dice Susanita, que tiene la abuela mala de faringitis por la faringe.
No me hable de Susanita, que me parece que la he visto por los estudios de la Universidad Popular en Radio Colores y no sé, no creo.
¿Cómo la habrá visto usted entrando en alguna clase?
Sí, sí, me ha parecido verla por ahí y ya me he puesto...
Pues pobre de la profe de la clase.
Ya me he puesto un poco pálido ya nada más verla por ahí. Bueno, espero que no venga hoy.
Bueno, pues vamos a hablar de porfiria, una enfermedad que es vampira. ¡Vampira! Es vampira.
Adelante con ella.
Bueno, pues entonces vamos a hablar de errores de medicina de vampiro. No hay evidencia científica acerca de los vampiros, claro, pero existen ciertas condiciones médicas que podrían probar el comportamiento y o apariencia de los vampiros.
Una de estas interesantes enfermedades es la porfiria. Parece que tiene el título de una canción, pero
sí,
no
o de
es.
Algún medicamento.
¿Sabes? Me confundo con perfidia, sí, que no es lo mismo. Sí, sí. Porfiria que perfidia.
Sí, sí, sí.
Pues la porfiria es una enfermedad rara, caracterizada por la producción excesiva de porfirinas, un pigmento que da a la sangre su color característico. La abundancia de porfirinas produce anemia, lo cual podría explicar la palidez característica de los vampiros, así como también colorea los ojos de rojo, al igual que los dientes y encías, y a su vez provoca fotofobia, que es sensibilidad a la luz. Vamos, todo un monstruo.
Sí, sí, no, yo lo estoy observando mientras estaba hablando de esto, y no tiene usted las características, ¿eh?
No, me ve a mí como un vampiro de esto.
Bueno, vamos a hablar de las causas. Normalmente el cuerpo pues produce hemo en un proceso de múltiples pasos, y las porfirinas se producen durante varios pasos de este proceso. Las personas con porfirina tienen una deficiencia de ciertas enzimas, necesarias, claro, para este proceso. Esto provoca que se acumulen cantidades anormales de porfirinas o químicos conexos en el cuerpo.
Las personas con las formas más severas de porfiria son altamente sensibles a los rayos solares, pudiendo experimentar dolor abdominal severo, quemaduras solares graves en la piel, tanto que pueden mutilar los labios, haciendo que los dientes rojos luzcan más grandes.
Como forma de autodefensa, hay aparición de vello en el rostro, y aún no está muy claro por qué el ajo, al parecer, agrava los síntomas de esta enfermedad. Y que la porfirina es una enfermedad hereditaria. ¿Pudieron haber existido grupos de enfermos localizados en ciertas áreas específicas a través de la historia de los vampiros?
Pues existen muchas formas diferentes de la porfiria, y el tipo más común es la cutánea tardía. Drogas, infección, alcohol y hormonas, como los estrógenos, pueden desencadenar ataques de ciertos tipos de esta enfermedad llamada porfiria. Los exámenes de sangre y orina pueden revelar afecciones renales u otros problemas.
Bueno, antes decíamos sobre la luz que les afecta. Bien, pues tienen tres síntomas principales: cólicos o dolor abdominal, únicamente en algunas formas de esta enfermedad; sensibilidad a la luz, que causa erupciones, ampollas, cicatrización de la piel, o sea, fotodermatitis; problemas con los sistemas nerviosos y muscular, convulsiones, alteraciones mentales, daño neurológico, todo un poema, ¿eh? Todo
pues
un
sí,
poema.
Sí, me está poniendo usted aquí un cuadro clínico, sí, que no vea usted.
Sí, sí.
Estar al sol puede causar dolor, sensaciones de calor, ampollas, al igual que enrojecimiento e hinchazón de la piel. Las ampollas sanan lentamente, a menudo con cicatrización o cambios en el color de la piel, y pueden ser deformantes. La orina se puede tornar de color rojo o marrón después de un ataque. Otros síntomas incluyen dolor, como decíamos, dolor muscular, parálisis o debilidad muscular, dolor en brazos y piernas, dolor de espalda y cambios de personalidad. Según el tipo de porfiria que usted tenga, tiene que evitar el alcohol, evitar lesiones en la piel, evitar la luz solar en lo posible y utilizar protector solar al estar al aire libre. Mira cómo me he quedado describiendo estos síntomas que da la porfiria.
Pero, señor director, vamos a hacer un inciso. Vamos a ver, como hay muchas personas que son un poco hipocondríacas, pues por favor, no vayan a pensar ustedes, porque tengan alguno de estos síntomas, que ustedes son vampiros. Que no me hagan esas cosas.
Entre los vampiros, la porfiria, pues usted me dirá cómo voy a quedar hoy, ¿eh? Esperemos que luego comentemos algunas cosas un poco más agradables.
Pero que sí. Yo me acuerdo de un familiar suyo, que cuando el padre de usted,
sí.
Que era farmacéutico,
sí,
decía, es que esto no sé qué, hay que... Y decía su tía, creo que era la tía Esperanza.
Sí, una de ellas, sí.
Bueno, decía... ¿Y qué síntomas son? Y que decía...
Vamos a pasar a otra cosa, porque si yo le digo cuáles son los síntomas, usted lo va a tener. Una persona hipocondríaca es la que tiene... Hombre, pues fulanito tiene un dolor aquí. Ah, pues yo creo que también. O tiene en la rodilla. Ah, pues me parece que también. Esa tía era así. Cualquier enfermedad que tenía los demás, también lo tenía ella.
El caso es que no es difícil encontrar incluso en una consulta, encontrarnos con personas que estás hablando y de repente dicen, no, yo tomo. ¿Cómo? ¿Qué ha dicho? ¿Cómo? Uy, cuidado de tomar nada si no es cosa del médico.
Que todos los medicamentos no nos sientan así. A mí me sienta bien, a usted le puede sentar mal, o al revés.
Claro. Jefe, está bien que nos cuidemos, pero no tanto como para que esté mirando todos los días la báscula.
Y es que le diga, es que no engordo así, me inflen, ¿eh?
Ay, ay, como engorro de lo que verá usted, será la curva de la felicidad.
Oiga, señorita colaboradora, de eso nada, que también soy feliz sin tenerla.
Pero qué carácter tiene este
hombre.
Mire,
hablando de infladuras y de curvatura de la felicidad, de engordamiento, estas cosas, digamos, unas curiosidades. Así que oiga, escuche y atienda. Vamos a hablar de la cadena alimenticia. ¿Pero qué es una cadena alimentaria o alimenticia? Es una representación simplificada de la interacción que se establece en la naturaleza de la acción de comer, en la cual la materia y la energía se van traspasando de un organismo a otro.
Aunque la vemos como una representación, en realidad son redes de cadenas que llegan a entrecruzarse, consiguiendo formas tramas alimentarias, de donde se deduce que un mismo individuo puede servir de alimento a varios animales.
Debemos aclarar algo al respecto, que si distintos animales tienen una gama de alimentos, pero si estos existiesen en grandes cantidades suficientes, lo que harán será alimentarse de aquel animal que es de su predilección.
Bueno, pues tenemos que los insectos son el alimento de aves, reptiles y peces, con lo que un mismo organismo puede ser el alimento de varias especies de animales. Los que habitan en un área determinada mantienen una conexión con el resto por medio de las redes o tramas que les agrupan.
Pero todo esto tiene una cadena de eslabones. Siempre el primero está dedicado a los vegetales, capaces de fabricar su propio alimento, por lo que se les denominan también productores. Corresponde a los animales herbívoros que consumen vegetales. Por ser los primeros animales que se alimentan de la cadena, se denominan consumidores primarios.
Y así, y el último se denomina carnívoro. Como es el primer organismo que se alimenta de carne, se le denomina carnívoro de primer orden. Y como es el segundo animal de la cadena, se le da el nombre de consumidor de segundo orden. Y así continúa clasificando a los distintos eslabones de la cadena.
Esta se cierra con un eslabón muy importante, que son los descomponedores, que son los organismos que viven en el suelo y que son los encargados de descomponer, como así su nombre lo indica, o degradar a los organismos muertos o los restos que quedan de ellos. Estos organismos son los hongos y las bacterias.
Por ejemplo, animales de agua salada. Aunque algunas especies de ballenas y de peces depredadores se distribuyen en todos los océanos, la mayoría de los animales que viven en ellos y en los mares están limitados por unas áreas climáticas relativamente definidas. En general, los animales no abandonan su zona climática, y cuando una zona está dividida por masas terrestres, evitan el paso a otras masas de agua dentro de la misma zona.
De los animales de agua salada vamos a los de agua dulce. La composición de las comunidades de agua dulce depende más del clima que la de las comunidades de agua salada. Los océanos cubren vastas extensiones y se entremezclan entre ellos. Esto no ocurre con las masas de agua dulce. Por esta razón, la propagación de las especies de agua dulce está mucho más limitada que las especies de agua salada.
Claro que la variación en la composición química es mayor en las aguas del interior que las de los océanos, ya que los minerales disueltos en agua dulce no pueden dispersarse en áreas tan extensas como en aquellos. Sin embargo, considerando estas limitaciones, existen dos grandes divisiones de las aguas dulces del interior: aguas corrientes y aguas estancadas.
Hemos estado con los animales de agua salada, con los de agua dulce, y ahora vamos con los animales terrestres. Al igual que los acuáticos, la distribución de los terrestres está limitada por las condiciones del medio ambiente. Las más restrictivas son la separación de masas de tierra por agua, cadenas montañosas elevadas y zonas desérticas amplias. Una isla puede contar con una fauna muy distinta a la de un continente cercano. Por ejemplo, en la isla de Madagascar no existen mamíferos grandes, aunque hay varias familias de primates que están confinadas total o parcialmente en la isla, y más de 100 especies endémicas de pájaros que no existen en ningún otro lugar.
Pues sí, es interesante. O sea, ya sabe, tiene la pirámide y de repente van poniéndose aquí, allá. O sea, que ve usted un chuletón.
No me hable de chuletones. Vamos, lo mejor va a ser que continuemos con un poquito de música, ¿le parece? Para alegrar un poquito aquí nuestro programa.
No le pienso llevar la contraria, porque tiene un día, de verdad.
Sí, es que estos temas que estamos tratando no me alegran en especial.
Vamos a contarles a los señores oyentes un detalle que, claro.
Dígamelo.
El señor Julián Bilbao.
El presente.
Tiene pequitas.
aquecendo com a palma da mão, a imensidão do sentir. Qual rio salgando seu corpo no mar, vou na tua voz. Eu rio a onda querendo chegar, e tu minha voz. Qual rio salgando seu corpo no mar, vou na tua voz. Eu rio a onda querendo, tua voz e o deslumbramento respira na minha pele como vela o vento. Teu canto vem
Sí, aquí continuamos. Oiga, señorita Maite Fuentes, señorita colaboradora, lo de las pequitas nada, ¿eh? Que no tengo más que una aquí en al lado de bajo el ojo y nada más, ¿eh? No me ponga ahí como si fuese...
Quiere que le diga. Es que yo quería decirles a los señores oyentes que cuando esa pequita está menos oscuras que usted tendría hoy...
No es más que una, ¿eh? No más que una, está muy disimulada.
Bueno, vamos a decir que desde luego el encanto que tienen los pueblos de nuestra geografía, que aunque no tengan muchos habitantes, puede llegar a ser como un relato de gigantes contra seres que se esconden entre la vegetación de los bosques, nacidos en las montañas.
¡Uy, qué manera de decir estas cosas!
Ya, si quieres lo repito.
No, otro día. Recuerdo que a todos los que tuvimos la suerte de llegar hasta Casavegas, que es un pueblo allá al norte, la montaña palentina, nos encantó el lugar rodeado de montañas. Es un pueblo pequeño, lleno de encanto, situado en el antiguo Camino Real que va desde Cervera a Potes.
Bueno, pues vamos a hacer una pequeña reseña sobre Casavegas. Cuenta la historia que Alfonso VIII otorgó en 1181 al obispo de Palencia el lugar de Casavegas, que pasó a formar parte del condado de Pernia.
Sus habitantes producían...
Pernia.
Que Pernia. Usted se ha dejado, comido, ahí, se ha dejado el acento en la I.
Acordándome del chuletón de antes.
Ah, claro. Continuemos, prosigamos. Sus habitantes producían centeno y criaban ganado vacuno, lanar y de cerda. Se dedicaban a la industria y transporte de sales y a la construcción de barriles para harinas y aperos de labor.
Además, existieron muchas minas por toda la zona donde la hulla y la antracita dieron trabajo a mucha gente y que cerraron en 1972 con la consabida emigración de estas personas a otros lugares. Todos los años, el 15 de agosto, este pueblo con encanto celebra la fiesta dedicada a Nuestra Señora de la Asunción.
El pueblo del que vamos a hablar está abandonado.
Sí, pero no está en nuestra piel de toro, ¿eh?
Efectivamente, vamos a dejar Casavegas ahí al norte de Palencia y nos vamos a ir un poquito más lejos, hasta Etiopía, a un lugar llamado Dayol.
Bueno, pues la depresión de Danakil o depresión de Afar, también llamada Triángulo de Afar, pertenece a una región del Cuerno de África, donde las placas tectónicas africanas y arábigas se están separando. Tiene su origen en el Gran Valle de Rif.
En esta región se encuentra el punto más bajo de toda África, el agua sal. Está a 155 metros bajo el nivel del mar, además de encontrarse ahí la mayor temperatura constante, lo que la convierte en un punto donde es casi imposible vivir, y no solo por esa cuestión, es porque también es el reino del cráter del volcán Dayol, una depresión a 48 metros por debajo del nivel del mar.
Sí que es imponente y amenazador el cráter. No es, y que no es un rincón más en este planeta, es el mayor de los cráteres del volcán, mide aproximadamente 1,5 por 3 kilómetros. La última vez que entró en erupción fue en el año 1926, dejando tras de sí un paisaje tan bello como peligroso y un cráter de 30 metros de ancho, rebosante de aguas salobres.
Es increíble pasar por este lugar y no pararse a contemplar un mar de fuentes termales que descargan minerales, salmuera y sales. El resultado se puede apreciar a través de unas pequeñas lagunas de sal cuyos sedimentos han dejado un rastro de un color amarillo, casi fluorescente, muy vivo, que se suele tornar en verde. Y unas aguas que se unen en qué momento del año llega a ser de un azul intenso, lo cual convierte en todo esto en un gran espectáculo.
Pero, señor director, no nos debemos dejar llevar por el romanticismo. Lo que creemos que es agua es ácido sulfúrico, es decir, una mezcolanza capaz de destruir tejidos, siendo potencialmente peligrosa. Por lo que todas las precauciones tienen que ser pocas en esta zona.
En este punto existió un pueblo que solía ser productor de potasa, silvina y sal. El pueblo fue abandonado en la década de los 60, concretamente al año 60 al 66, debido a que en aquellos años alcanzó el récord de la temperatura, el promedio más alto para un lugar habitado, a 35 grados Celsius. Una de las particularidades de este pueblo que le hace diferente ante los demás son que sus construcciones están hechas, fíjese, con ladrillos de sal.
Pues sí, es que las presas naturales son las que estancan el agua, diferenciando con ello una fuente de la otra y permitiendo que la sal se acumule en ellas, sal que más tarde será usada en industrias locales. La sal es recogida por la tribu de los Afás. Fíjese usted, tienen que enfrentarse al agobiante calor y al inaguantable olor del azufre. Ninguno lleva calzado, a pesar del peligro que existe y de no tener medicinas. Se dice los Afar que son los más pobres y más chistas del planeta.
Ah, y yo me hago una pregunta. Estos ladrillos de sal, el día que llueva, si llueve por ahí, porque me imagino que llueverá poco, tendrán que deshacerse con el agua, digo
no,
yo,
¿no? No. Si están así hechos, es que perdura.
Puede que el Dayol resulte fascinante, pero no está solo en este desierto, el Danakil. Está el Arta Erta Ale, a 613 metros sobre el nivel del mar, o el Dabajú, de más de 1.440 metros de altura. A esta región se la conoce como el infierno en la Tierra. Sus temperaturas en los meses más calurosos, pues alcanzan un poquito, unos grados más que aquí en Palencia,
sí,
¿no?
Solo.
Sí, sí. Llegan hasta los 60 grados.
Anda ya, que no sé, qué exagerado.
Aquí no llegamos a tanto. Sí. Ojalá no lleguemos, ¿no?
No,
con los 38 o 40 que tenemos en verano, ya es suficiente. Es imposible encontrar turistas, pero quizá algún loco aventurero esté por las proximidades.
Yo creo que sí, que siempre hay un roto como para un descosido, eso decían nuestras abuelas, ¿no? Pero fíjese usted que John dice que... Dice que son los más pobres,
sí,
y los más machistas
eso,
del planeta.
Sí, me ha sorprendido lo de pobres. Bueno, esos países africanos, la mayoría son muy pobres, pero lo de machistas...
Pero si está encima en el cuerno de África, todavía
pues sí,
es mucho más problemático.
Todavía son machistas, bueno, todavía.
Pero
y
claro,
seguirán,
porque... lo que no nos informan es cómo consiguen los alimentos.
Pues todo un misterio, como el de los vampiros y esas enfermedades que hemos hablado antes, ¿no? Estamos en... ¿Dónde estamos? En Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
¿Y usted quién es?
Yo soy Julián Bilbao.
Ah, claro, entonces yo soy Maite Fuentes.
Según mi DNI pone Julián
no
Bilbao.
No la había conocido, señor director.
Ah, claro, es verdad, mucho gusto. Sí, sí, hombre. A ver cuando hacemos un programa juntos algún día, porque ya que le veo usted dispuesta,
¿cómo?
pues...
¿Qué me dice?
Bueno. Le veo muy incisiva. Y mire, desde luego el ser humano, en algunos casos, aparte de incisivo, es muy intrépido.
No lo dirá por mí. Y lo cierto es que no pasó nada de envidia cuando vio reportajes sobre Alain Robert, más conocido por French Spiderman.
¡Hola, el French Spiderman! Alain Robert, deportista escalador de montaña, que es archifamoso, saltó a la fama al subir fachadas de edificios emblemáticos en libre, sin más herramientas que sus manos y pies.
Bueno, ya llevaba algo, ¿no?
Y no hace mucho en Palencia vimos también un espectáculo parecido a este. Unos señores subiendo por una fachada sin ningún artilugio para apoyarse,
sí,
ni sujetarse.
Bueno, mire, dejemos al hombre araña y hablemos de un personaje que va a poner el vello como escarpias.
Sí, pues me voy a preparar.
Bueno, pues vamos a hablar asesinos en series. Manuel Blanco, Roma Santa, el lobo gallego. Año 1809, nos encontramos en la aldea de Ragueiro, Esgosorense. En ella nace Manuel Blanco, Roma Santa, que como detalle curioso en su partida de nacimiento, aparecía con el nombre de Manuela, pues se creyó que era una niña.
Según fue creciendo, Manuel tenía el mismo aspecto de cualquiera de los vecinos de Regueiro, normal, aunque medía pues solamente 1,37 metros. Era rubio y de facciones juzgadas como tiernas. Roma Santa iba a trabajar como sastre y además fue considerado como un hombre culto para su época. Sabía leer y escribir.
Pero un lutuoso suceso da a su vida un giro muy importante, la muerte de su mujer, en la que no tuvo participación, lo que le hace dejar la vida sedentaria que llevaba para dedicarse a ser buhonero, o sea, venta ambulante.
Con el tiempo, aunque en los primeros años vendiese por la zona de Esgos, luego pasó a vender en toda Galicia, abarcando toda esta zona, los lugareños empiezan a conocerlo por el vendedor de un bálsamo compuesto, agárrense amigos oyentes, compuesto de grasa humana, quien le dará fama ahí donde se vaya. Tal hecho llega a oídos de las autoridades, que al ser informadas más adelante de los crímenes de Roma Santa, emprenden su búsqueda y, claro está, lógicamente, su posterior arresto en Toledo.
Pero es que la primera acusación de asesinato le señalaría como presunto autor de la muerte de un antiguo prior de San Francisco de Rocas. También hay sospechas de que en 1834, justo el año en que se quedó viudo, mató a Manuel Ferreiro, vendedor ambulante de Sinso, la costa de Villadecans, Maceda, con el que viajó a Portugal.
En 1843 empieza a recorrer los pueblos de León con una tienda ambulante. Por aquella época ya le había prometido a Catalina Fernández del pueblo leonés de Cubillas que se casaría con ella, pero la acusación de haber matado al alguacil Vicente Fernández en las proximidades de Ponferrada truncó todos sus planes. Después de ser condenado en rebeldía, logra escurrir el bulto para esconderse en un refugio en un pueblo abandonado llamado El de Hermida.
Allí los únicos que le podían ver pues era el ganado que pasaba por aquella zona, y así pasó durante meses conviviendo con este ganado, hasta que aparece en público en esta ocasión en Rebordechao. Bueno, en los dos primeros años de su nueva existencia vivió en casa de Andrés Blanca, para quien trabajó como jornalero.
Andrés y su familia le tenían cariño, pues por lo visto el amigo Roma Santa despertaba simpatía y siempre estaba dispuesto a faenar en lo que fuera, salvo, fíjense amigos, sorprendentemente, salvo en la tarea de sacrificar animales, porque esto es lo más curioso de la información. No soportaba ver la sangre.
El hecho de que se dedicara a bordar y tejer y hacer calceta, el oficio de sastre tejedor, era considerado propio de las mujeres, que le dio cierta fama de afeminado, lo que pudo contribuir a ayudarle para ganarse la confianza de las féminas.
Su modus operandi consistía en engatusar a las mozas, enamorándolas y ofreciéndoles un futuro mejor. Al parecer, incluso les escribía cartas encantadoras. A eso se dedicó desde el año 1846 al 51, ofreciéndose como intermediario y guía para llevarlas a servir en, ahora podríamos poner esta frase entre comillas, en buenas casas de Ourense y Santander, que por aquellos entonces era uno de los trabajos más cotizados a los que podía aspirar una mujer procedente de un entorno rural.
Una vez hubo adquirido cierto renombre, comienza a asesinar mujeres y niños en los bosques de Redondela y Argostio. Pudo durante años esquivar a la justicia, efectuando nuevos asesinatos.
Creo que quería escapar, ¿no?
Sí, claro. Tras estos, exactamente. Es que planea huir, consiguiendo salir de Galicia. Además, utilizando un pasaporte falso, que de nada le valió, pues fue capturado en Nombela, Toledo, y juzgado en Allariz, Orense, siendo fiscal Manuel Blanco Bastida.
Roma Santa afirma que sabía que era víctima de un maleficio de una bruja que lo volvía lobo en las noches de luna llena. Mató a 13 personas a sangre fría, usando sus manos y dientes para acabar con sus vidas y comerse los restos. El juicio, conocido como la causa contra el hombre lobo, duró casi un año.
La primera vez que me transformé fue en la montaña de Couso. Allí me topé con dos lobos enormes de aspecto feroz. De pronto me caí al suelo. Comencé a sentir convulsiones. Me revolqué 3 veces sin control y a los pocos segundos yo era un mismo. Era un lobo.
Asimismo contó que en forma de lobo estuvo 5 días merodeando con los otros dos hasta que volvió a recuperar su cuerpo de ser humano. El que usted ve ahora, señor juez. Los otros dos lobos venían conmigo, que yo creí que también eran lobos, y se cambiaron a forma humana. Otros dos camaradas eran dos valencianos, uno se llamaba Antonio y el otro Don Genaro, y también sufrían una maldición como la suya. Durante mucho tiempo salí como lobo con Antonio y Don Genaro. Atacamos y nos comimos a varias personas porque teníamos hambre.
No tardía en declarar que lo que sufría no era una maldición, sino una enfermedad. Además declaró recordar todo lo sucedido una vez transformado de nuevo en ser humano, lo que fue decisivo para su sentencia.
La defensa del reo argumentó que no se podía probar un asesinato con una única confesión, aunque esta fuera la del propio acusado. En 1853, en la sentencia en la que se condenaba a Roma Santa a morir a garrote vil y a pagar una multa de 1.000 reales por víctima, se decía que el reo de 49 años no estaba ni loco, ni era idiota, ni era un maníaco.
Todo un poema también.
Sí, sí, sí.
Y un hipnólogo francés que había conseguido el caso desde el primer día remitió una carta al Ministerio de Gracia y Justicia en la que expresaba sus dudas sobre si Roma Santa padecía o no licantropía, en la que no solo asegura haber curado a otros pacientes con la hipnosis, pidiendo que, antes de ejecutarlo, le dejasen hipnotizarlo.
Asimismo, solicitó la mismísima intervención del rey Isabel II, que a su vez pidió al Tribunal Supremo que revisase el caso. Posteriormente, Isabel II firma una orden para liberar a Roma Santa de la pena capital, reduciendo esta a la perpetua. Su vida dio lugar a la creación de cantares de ciego, novelas y películas, pero, que hay alguna por
sí,
ahí.
Sí, claro, sí, sí, sí. Además, interpretada por José Luis López Vázquez, verdad que bordó el personaje. Bueno, pues hipótesis sobre su muerte. Hasta el 2009 se creyó que Roma Santa había muerto en 1854 en la prisión de Allariz, en la que cumplía condena. El 30 de mayo de 2009, en un documental de la TVG Europa, se sospechaba la posibilidad de que hubiese muerto en otro lugar y se apuntaba al castillo de San Antón, en La Coruña.
Usted ha nombrado hace poquito a José Luis López Vázquez. Habría que decir, un gran actor donde los haya.
Por supuesto.
Bordaba los papeles de cómico, del que siempre ha estado encasillado, y el que le hemos conocido en muchas películas, y después los papeles dramáticos y siniestros como este señor Roma Santa.
En la saga de La Familia... La familia y uno más, La Familia Crece, bordaba
el papel. Un gran actor, el señor José Luis López Vázquez. En 2011, en las jornadas Manuel Blanco Roma Santa, celebradas en el Ariz, a finales de octubre, los investigadores onesanos Castor y Félix Castro Vicente presentaron pruebas, diversos recortes de prensa de la época, que aseguraban que Roma Santa falleció en una cárcel de Ceuta de un cáncer de estómago en 1863. El escrito con las referencias a las pruebas sobre el fin de este señor está publicado en su página Música Rabeosa. Manuel Blanco Roma Santa fue un psicópata criminal español y único caso documentado de licantropía clínica, refiriéndose a la enfermedad mental, no al ser mitológico. En España, que llegó a cometer varios crímenes en el siglo XIX. Y yo, no sé, me meto en su... Hombre, no me gustaría meterme en su cuerpo, pero este hombre ha tenido que sufrir. Si es verdad lo que tuvo que padecer.
Hay algunas veces que él declara que sí que reconoce, que se acuerda cuando vuelve a ser humano. Pero cuando es lobo, se comporta como tal.
Así es la vida de este señor. Bueno, vamos a llamar este buen hombre, que de bueno no tenía nada. Continuamos aquí en nuestro programa El Cofre de las Palabras con estos temas interesantes que, como decimos, sacamos de lo más fondo, de lo más hondo, del fondo de nuestro cofre.
Del fondo.
Vaya, que no tiene fondo.
Del fondo.
No tiene fondo el fondo. Y el cofre tampoco tiene fondo, aunque tiene un fondo que no es muy fondo, pero que es un fondo
muy.
Ahí me he liado, ahí me he liado.
Que en vez de tomar una tapita cuando salga aquí, voy a tener que tomar una tortilla de aspirinas.
Bueno, ya le invitaré. ¿Y qué sería el ser humano sin esos pequeños inventos que nos ayudan a hacer más llevadero los trabajos de cada día? Unos inventos a los que no les damos la importancia que tienen.
¡Ay! No crea que no me cuesta decir que, como tiene usted toda la razón, traemos a este espacio un invento muy particular.
A ver, dígamelo, que estoy deseoso
de
saber.
Pues mire, la fregona.
¡Hombre, la fregona!
Sí, sí. Es posible que este objeto sea el más agradecido en ambos sexos y además que sea español, aunque tiene su intríngulis, pues debe la fama de su invención a Manuel Jalón Corominas, logroñés de nacimiento y que con 16 años, fíjese usted, fue el piloto más joven de vuelo sin motor y en el 41 piloto civil, además de ser doctor ingeniero aeronáutico.
O sea, un doctor ingeniero aeronáutico y piloto civil, pues que era el responsable de la invención de la fregona. Pues bien, Jalón para este invento se basó en otros muchos diseños previos, nacionales y extranjeros, aunque le corresponde ser el primero en España a dos mujeres, que eran madre e hija, Julia Montusé Fragués y Julia Rodríguez Maribona, aún estando en disposición de una patente más antigua que la de Corominas, por lo que nunca llegaron a tener su fama, así que les hacemos un lugar en este apartado para que también sean conocidas.
Claro, en primer lugar tenemos que decir que ha sido una cosa muy dificultosa lograr hacernos con información sobre esta madre y su hija. La madre nacida en Francia y la hija en Avilés, Asturias. Ninguna de las dos habían hecho una carrera científica y se decía que pertenecían o podían pertenecer a una familia acomodada ya por los años 50.
No sabemos si ellas, como la mayoría de las señoras de aquella época, rodillas en el suelo, limpian los suelos, pero aún seguro que se podía uno imaginar que aquello podía llegar a ser un verdadero calvario. Sí se sabe que no llegaron a ser las primeras en patentar un ingenio similar, pues en el año 1901 se adelantaron dos neoyorquinos que habían diseñado un aparato que facilitaba el fregado de suelos, paredes y otras áreas.
A ver, si miramos y nos encontramos en la España de la posguerra y las nuevas tecnologías podían sonar a chino. Las amas de casa y las señoras de la limpieza, pues nada, rodillas, pues seguían fregando.
La fregona fue patentada como dispositivo acoplable a toda clase de recipientes, tales como cubos, baldes, calderos y similares, para facilitar el fregado, lavado y secado de pisos, suelos, pasillos, zócalos y locales en general, con un número de patente, el 34.262, en el año 1953.
Antes hemos hablado de Manuel Jalón para hacer lo de la fregona, pero claro, es que cuando uno tiene que hacer una patente tiene que saber la anterior, ese artilugio,
claro,
y luego hacerlo mejor, ¿no? Bueno, pues entonces este señor se había basado en el modo y manera de cómo se fregaba en USA. Para llevar a cabo, claro, tenía que tener ventajosas y oportunas mejoras, por lo que le valieron la patente, por lo que hoy es el inventor legítimo, claro, de la fregona.
Y llegamos al final de la cuestión pensando que en la época en la que ambas mujeres vivieron, la única manera de relacionar a una mujer con la fregona era que ellas las debían de utilizar. Sin embargo, las dos Julias sí que demostraron que las mentes femeninas son igualmente necesarias para avanzar tanto como las de los hombres. Por suerte, esta afirmación es apoyada por muchas personas, pero aún falta mucho camino que recorrer. Seguimos, continuamos. Pues una pausita musical y continuamos.
Bueno, ¿qué le parece, señor editor, si desenvolvamos la carátula de este disco y lo escuchamos?
Pues déjeme ver, Romance de la Reina Mercedes, podría ser, si no, estoy sin gafas y no veo muy
sí,
bien,
¿no? Sí, esposa y prima hermana de Alfonso XII, que falleció de tifus a los 18 años, pero pocos meses después de su boda.
Los restos de esta reina, después de muchos avatares, descansan en la Catedral de la Almudena, en Madrid.
Una dalia cuidaba Sevilla en el parque de los Montpensier. Ataviada con blanca mantilla parecía una rosa de té. De Madrid con chistir y patilla vino un real mozo muy cortesano, que a Mercedes besó las mejillas, pues son los niños primo hermanos. Y un idilio de amor empezó a sonreír mientras cantan en tono menor por la orillita del Guadalquivir. María de las Mercedes, no te vayas de Sevilla, que nada trocar se puede el color de tus mejillas. Que quieras o que no quieras, y aunque tú no dices nada, Se nota por tus ojeras que estás muy enamorada. Rosita de Andalucía, amor te prendió en sus redes. Y puede ser que algún día amor te cueste la vida. María de las Mercedes.
Bueno, pues todo en una canción, toda la vida de dos personajes ilustres. Casi.
Sí, de la Reina Mercedes.
Exactamente.
¿En la voz de quién?
En la voz de Paquita Rico.
Ah, la famosísima Paquita Rico.
No, pero es verdad que es cierto que pues amores trágicos que se podía decir, ¿no?
Amores trágicos de la vida, sí. Amens tu deus parsetus tumen olersus.
¿Qué está haciendo el señor director? Si entro, a lo mejor corro peligro.
¿A qué espera? ¿Pasa al estudio?
Pero pase, es imposible pase. Que desde aquí me pueda ver. Si es que no, es que
vamos,
no.
Entre de una vez, que se va a escapar el gato que no tenemos.
Miedo me da preguntarle, pero Maite, que no se diga a qué hora te vas a achicar. ¿Qué es lo que está haciendo usted con ese libro?
Bueno, es el libro de conjuros de Harry Potter que se dejó Cata. Cata es una hija de una sobrina mía.
O sea, sobrina nieta.
Bueno, lo de nieta vamos a quitarlo. Solo sobrina y vale, ¿eh? Es un hechizo que sirve para ver cuándo una persona se acerca.
Por eso usted me ha visto sin verme, ¿eh?
Pues claro, señorita colaboradora.
Es usted un mago de pacotilla.
¿Quién, yo?
Hombre, no, se ha enterado que estoy tras la puerta porque uno de nuestros compañeros me ha llamado por mi nombre. Vamos, venga, señor director.
Pues mire, vamos a dejar estas cosas y vamos a hablar de una especie de mago.
Ah, no,
usted
sí,
lo tiene apuntado
sí,
ahí,
sí,
así que dígame
sí,
el nombre.
Es Francis Daguet. Francis Daguet es el tercer hijo de un señor que se llamaba como él. Comerciante que negocia con Turquía y con un concejal de Londres. Vino al mundo el 1 de diciembre del año 1708. Estudió en la Universidad de Eton. Cuando tenía 16 años se quedó huérfano.
Daguet y su hermano Samuel se unieron al negocio que su padre tenía, convirtiéndose en líderes como importadores de seda. También eran miembros de la Compañía de Indias Orientales Británica y el Gremio de Viticultores. En 1698, Sir Samuel y Francisco compraron el estado de West Wycombe, municipio del condado de Buckinghamshire, en Inglaterra, a su hermano Thomas Lewis.
En 1707 es nombrado con el título de barón del mismo apellido en Wycombe. En 1708, Sir Francis fue elegido diputado por Winchelsea y en el 26 decide emprender un viaje por la vieja Europa, un viaje que le marcaría el resto de su vida.
Pensar diciendo que era obligatoria una institución que en tono burlesco recalcara lo ilógico de estas sociedades y en lugar del rigor y la sobriedad se lograra saborear de la vida, de la convivencia, el desenfreno y la felicidad social.
Por lo que encontró la inspiración en la abadía de Telema, descrita en Gargantúa y Pantagruel, de Rabelais. Y este señor pues, se unió a la orden de franciscanos, pero al no entender el por qué no podía estudiar el griego, pues abandonó la orden.
Se unió a los monjes benedictinos famosos por sus conocimientos y su amor por los libros, pero una vez las estrictas normas hicieron que también abandonase esta orden. Vivió en el Renacimiento, nutriéndose de esos periodos libertarios y del resurgimiento del amor por las artes y las enseñanzas de los filósofos griegos.
La señal de identificación fue haz lo que desees. Tal y como se llevaban las instituciones religiosas, los miembros que componían este círculo eran hermanos y los miembros femeninos, monjas. Él, obviamente, era el abad. El hombre que puso al club fue Daguet.
El hombre pues, era, como dijo, Daguet, ¿no?
Daguet.
¿No? ¿Sí? En un principio se barajaron varios nombres, los caballeros de San Francis de Wycombe o los monks de Medmenham, pero por la reputación que adquirió, lo etiquetaron Hellfire, o sea que podríamos decir el fuego del infierno.
Entre sus miembros se encontraba lo mejor de la élite o elite, se puede decir de igual
las
manera.
Las dos cosas, sí, sí.
Intelectual inglesa, club estaba formado por un grupo pequeño, pero con miembros electos. Había a lo mejor, era la intelectual inglesa, políticos, poetas y Benjamin Franklin, un buen amigo suyo.
Se extienden muchos rumores sobre las fiestas, acusándolos de hacer magia negra y adorar al diablo, aunque ellos no hicieron caso alguno sobre las acusaciones, porque su estatus social estaba por encima de ellos.
Durante 12 años en los que el club subsistió, lo acompañaron varias incidencias, entre ellas que su primera sede fuese devorada por el fuego. Tranquilos que no se trató de un acto de vandalismo. Fue una imprudencia de los miembros en una celebración.
Pues sí, vamos a... Nos quedan ya poquitos segundos para acabar nuestro programa y vamos a dejarle al mago, a este señor Dasgu, con todas aquellas cosas que hemos relatado. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que nos sigan sintonizando en esta su emisora.
Para todo el equipo que hacemos posible el Cofre de las Palabras, Julián Bilbao y Mateo Fuentes, ha sido un inmenso placer compartirlo con ustedes.
Radio Color es la radio que emite en color, la única que emite en color en todo el mundo, en el 107.7 de la FM, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Nos encontramos también en las redes sociales y en la página web radiocolores.es, en Fonoteca Radio Colores y a través de su móvil. Lo que se está emitiendo al instante.
Les recordamos lo que tienen que hacer para descargarse la aplicación. Ir a la página web radiocolores.es/aplicación HTML. Esto último en minúsculas.
Si tuviesen algún problema, como ya hemos dicho, para esta descarga, también tiene una dirección de correo electrónico como ayuda. Y no teman, ya les hemos dicho que es seguro. No nos cansaremos de decirles que dicha página está creada por Eduardo Luis de Iscar, el técnico de la emisora.
Pues hemos hablado del hallazgo de una mujer momificada en Valencia, esa enfermedad vampira como es la porfiria. Y hablamos de unas curiosidades de la cadena alimenticia. Estuvimos en la ciudad perdida, Dayol, allá en Etiopía. Hablamos un poquito sobre ese asesino en serie. Hoy le tocó el turno a Manuel Blanco Roma Santa, el lobo gallego. Y, cómo no, y incidimos un poquito en el origen y el invento, o el, bueno, el inventor o las inventoras de la famosa fregona. Y también acabamos con el mago Francis Dashwood.
Bueno, si lo que vas a decir no es más bello que el silencio, no lo digas. Es un proverbio árabe, y es que la experiencia de la vida no nos la vuelven a dejar como tal.
Estuvimos en el control y registro de sonido Julián Bilbao y Maite Fuentes, como siempre, en el guión y realización del programa. Nosotros, por nuestra parte, desearles que pasen pues un buen día, una buena tarde, una buena noche, una buena madrugada y, como decimos, siempre, siempre, ¿cómo solemos decir?
Continuo
y con mesura.
Y con mesura, pero bueno, pero eso es que no sé... A ver, el oleaje.
Es que sí. Es que si no aprovechamos lo que nos queda continuo y con mesura, pues no vamos a ninguna parte.
No, y además, desen también de vez en cuando algún caprichito.
También, que es si bueno para la salud y sí, para el alma y para el cuerpo. Así que, amigos oyentes, gracias por la atención y saludos cordiales.